Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz y nos están sintonizando también por los celulares, en la radio, escuchándonos mientras están volviendo algunos a sus casas y también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Así que bueno, la tecnología ayuda a que por todos lados nos puedan sintonizar y escuchar, y mañana, el día siguiente, ya tenemos el audio del programa subido a la web para este podcast, seguir viralizándolo y difundiéndolo. Bueno, vamos a contarles, ustedes saben que vamos rotando los temas, pero antes, el martes pasado no tuve la oportunidad de compartir lo que se vivió el 4 de noviembre, que fue el concierto Música y Solidaridad, organizado desde el programa Jóvenes en Acción, en alianza con el Club Europeo y con la Fundación Beethoven. Allí tuvo la oportunidad de realizarse en el auditorio de la Fundación Beethoven este concierto que unió algo tan fantástico como es la música. Tocó la orquesta del colegio Buen Consejo, es un colegio que asisten chicos de zonas muy vulnerables, de Barracas y de la Villa 21, tocando el violín, el violonchelo, el clarinete, una maravilla. Adiós Nonino, la comparsita, bueno, emocionante hasta el alma. Y después, bueno, cantamos con el coro del Jockey Club, teniendo la oportunidad de colaborar para recaudar fondos y poder comprar instrumentos, ya que hay muchos chicos en lista de espera para ingresar a esa orquesta. Así que uniendo la solidaridad, dejando una huella y transformando la vida de los nuevos chicos que se van a sumar. Y tanta emoción que después, bueno, en otro momento leeré, el jueves que viene, es más, voy a leer la carta de agradecimiento que nos enviaron desde la Orquesta del Buen Consejo. Pero, como ustedes saben, vamos rotando los temas, los invitados, y también hay temas que nos interesan que tienen que ver con la salud, que por eso vamos a estar ya en breve dialogando con Santiago Palacio, director ejecutivo de FESIC, para que nos comparta también lo que han realizado este fin de semana pasado y por qué, y en el marco de qué ocurrió este evento, donde impulsan algo que tiene que ver con la salud, pero algo que tiene que ver con la prevención, que es fundamental. Y después pasamos a otro tema que está vinculado con la necesidad de profesionalizarse, tanto profesionales vinculados a carreras como comunicación social, como administración de empresas, bueno, de una gran variedad, que pueden realizar un posgrado en la Universidad de San Andrés, vinculado a todas las organizaciones sin fines de lucro, que ha sido un semillero de muchos profesionales que han dejado huella en las instituciones que han participado, que han tenido a cargo roles directivos, y también actualmente, ¿no? Así que son camadas ya de generaciones que transforman en el ámbito de las universidades, en el ámbito de las empresas, el ámbito de las ONGs e instituciones donde vayan a estar. Así que está lanzando su próxima convocatoria. Vamos a estar hablando con Ana Pico, que es directora flamante de este posgrado de San Andrés, para, bueno, saber cuáles son requisitos y también qué huella ha dejado, ¿no? Y creo que en esto Santiago Palazzo, nuestro primer invitado, también puede dar su primer testimonio acerca de este tema. Bueno, estoy acá con el doctor Alejandro Sicari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente acá.
Bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes y que realmente se necesitan que se aborden con profundidad, como lo hacemos en este programa Asignatura Pendiente. Así que Santiago Palazzo, director ejecutivo de FESIC, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un gusto tenerte en el programa en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo andás? Un gusto estar, como siempre, un placer. Muchas gracias por la invitación y, bueno, Alejandro, un gusto también.
¿Qué tal, Santiago?
Estar acá charlando contigo.
Bueno, Santiago, brevemente, vamos a orientar a los oyentes sobre qué trata y y cómo fue la creación de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por qué realmente ha sido importante lo que sucedió el domingo pasado.
Bueno, muy brevemente, a ver, la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como bien su nombre lo indica, es una fundación de objeto social muy, muy amplio, ¿no? Porque trabajamos en todos temas de educación, ciencia y cultura, justamente. Fue creada hace más de 50 años, fue pensada por el primer premio Nobel de Ciencias de Argentina, el doctor Bernardo Houssay, y bueno, lamentablemente él falleció unos meses antes de dar inicio a sus actividades, pero sus discípulos continuaron con esta tarea. Y desde ahí es que en noviembre del año 71, el doctor Houssay falleció en septiembre del 71, es que comenzaron las actividades de esta institución. Bueno, en estos más de 50 años trabajamos en muchas temáticas, bueno, ya hemos charlado en varias, ¿no? Las últimas que venimos trabajando con fuerza tienen que ver con la promoción del conocimiento de la Constitución en escuelas, con la conservación del suelo y del agua, con temas de emprendedores, de emprendimientos culturales. Ahora estamos trabajando últimamente uno de los nuevos una de las nuevas temáticas que se sumó es música y neurociencia. Pero bueno, uno de los pilares que tenemos en la fundación es la Casa Museo Bernardo Houssay, porque justamente todo el legado del doctor Houssay fue donado a la fundación por sus familiares en sus comienzos. ¿Y cómo relaciono esto con lo que sucedió el domingo? El doctor Houssay, bueno, esto no es muy conocido, papá, hay gente que sí lo sabe, hay gente que no. ¿Por qué recibió el premio Nobel? Él recibió el premio Nobel por sus estudios de la hipófisis, y lo que descubrió es que esta glándula controla varios procesos del azúcar en sangre, de alguna manera, ¿no? Entonces todas sus investigaciones fueron muy importantes para lo que fueron investigaciones después del desarrollo de la diabetes. También otra cosa que tiene relación al doctor Houssay con esta enfermedad es que el doctor Houssay fue quien trajo la insulina a la Argentina en el año 2022.
Nada más y nada menos que la insulina.
Exactamente, él pudo traer de Canadá la primera muestra que se aplicó en el país, que después la aplicó el doctor Escudero, quien aplicó la muestra, quien se la había solicitado al doctor Houssay, y el doctor Houssay, gracias a sus contactos internacionales, porque era... Él recibió el premio Nobel en 1947, pero ya era un referente a nivel internacional desde mucho antes, es que pudo hacer que la insulina llegue a la Argentina ya en el año 1922. Piensen wow. que la primera aplicación de la insulina en el mundo fue en el 21. Y en el 23 se realizó la primera aplicación de la insulina en bien. La Argentina gracias al Dr. Uso.
No sabía, la verdad que me estás dando un dato que es importante porque salva vidas.
Sin lugar a dudas, salva muchísimas vidas la insulina, eso sin lugar a dudas. Pero bueno, justamente lo que sucedió el domingo, no en la Casa Museo Bernardo Houssay por un tema de espacio, sino en nuestra sede central, el Centro Cultural Mariano Moreno, es que en el marco del 14 de noviembre, o sea, el día de ayer, que es el Día Mundial de la Diabetes, o de la concientización sobre la diabetes, es que el domingo 13 realizamos junto a las cuatro instituciones, te diría, más importantes que trabajan la diabetes en el país, como son la Sociedad Argentina de Diabetes, desde el punto de vista médico, o la Liga para el Paciente Diabético, o la Federación Argentina de Diabetes, que son asociaciones que nuclean ya sea pacientes o a familiares de pacientes y trabajan con ellos también, y la Asociación Diabetes Argentina, es que organizamos la Expo Diabetes en el Centro Cultural Mariano Moreno, que la verdad fue un éxito que no esperábamos de tal manera, o sea, porque la verdad han pasado más de 500 personas por el domingo por
¿cuánta cantidad cultural. De personas? Porque lo dijiste así como medio rápido acá en la radio, que esos datos numéricos hay que detenerse para que la gente tome noción del impacto de la labor y del esfuerzo de todo tu equipo, Santi, para poder realizar esta actividad.
No, vinieron más de 500 personas, que de verdad no esperábamos tanta gente, porque la verdad es que lo organizamos muy muy sobre la hora, lo organizamos con 10 días, dijimos no podemos estar afuera de esta fecha. Y bueno, lo organizamos, fueron seis auditorios en simultáneo, con actividades en simultáneo todo el tiempo, la wow. verdad es un esfuerzo muy grande, una actividad muy linda, donde
y de todas las edades, ¿no? Había desde chicos también.
Sí, había desde chicos y todo, porque fue organizado más allá de, evidentemente, que estén los profesionales médicos y de la salud, con charlas referidas al tema. Teníamos en cada auditorio comités especializados en cada una de las temáticas, ¿no? Entonces, de golpe, había un comité de pediatría, donde evidentemente se acercaron alrededor de 100 chicos junto a sus padres, donde disfrutaron también de títeres, de una obra con un payaso y demás cuestiones, todas en pos de y con el objetivo de concientizar y prevenir esta enfermedad. Porque justamente mencionabas el tema de los chicos, lo que pasa con los chicos es muy muy llamativo y es un trabajo que claramente tenemos que encarar desde las organizaciones, porque hay que concientizar sobre la enfermedad, no solo por los chicos que de alguna manera tienen diabetes, ¿no? Sobre porque nacieron con diabetes, porque los que la diabetes se divide en dos, ¿no? Hay diabetes tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 sí. es la que es de nacimiento y tipo 2 es la que bueno, por malos hábitos los seres humanos a lo largo de nuestra vida a veces vamos desarrollando. Pero los chicos que nacen con diabetes tipo 1, hay un tema social muy fuerte que encarar en el trabajo en la escuela y con sus compañeros, ¿no? Porque piensan sí. que son chicos que se tienen que pinchar todos los días, tienen que inyectarse insulina todos los días, y muchas veces estos, si justamente sus compañeros no conocen tanto del tema, bueno, a veces pueden ser un poco discriminados, sufrir algún tipo de bullying, o simplemente tener algunos problemas de desarrollo social con sus compañeros por estas cosas.
Sí, inseguridades en sí mismo, ¿no? Porque claro, obviamente ya el chico está muy...
concientizar a todos.
Claro, me parece perfecto. Y además en forma didáctica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con una inyección, con pincharse, hoy por hoy hay muchos jóvenes y adolescentes que se están también produciendo lastimaduras ellos, ¿no? Con problemas de intento de suicidio o de acercamiento a esto. Entonces, confundir un chiquito que tiene diabetes y que tiene que sí o sí pincharse y que sí o sí tiene que inyectarse insulina, si no está bien abordado, puede dar a malas interpretaciones, tanto de los mismos compañeros como de los padres, ¿no?
Sí, y de los docentes.
Los docentes.
Por eso es muy importante generar conciencia en toda la sociedad. Y bueno, con este tipo de actividades creemos que lo vamos haciendo, o que por lo menos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Como bien te contaba, esta iniciativa la organizamos con las instituciones más importantes de la Argentina de diabetes, que son los especialistas, ¿no? Yo de ninguna manera soy un especialista en diabetes, pero bueno, trabajamos justamente en conjunto y bueno, como te decía, estuvo el comité de pediatría, había el comité de cuidado de pie, había el comité de oftalmología, había un comité de RCP. Después hicimos todo un circuito también de factores de riesgo, donde la verdad que nos sorprendió muchísimo, porque obviamente era un circuito voluntario, ¿no? Ya no es que si entrabas a la exposición tenías que pesarte, medirte y hacerte una prueba de glucosa y demás, pero la verdad que te diría que alrededor del 30-35%, porque habrán sido unos 150 personas que decidieron hacer todo el circuito. También obviamente este circuito cerraba con charlas con nutricionistas para tener una alimentación saludable. Claro. Después también estuvo el comité de educación física, porque justamente también de estar activos físicamente es muy importante para el cuidado de la salud. Así que nada, fue la verdad que un domingo encantador. Contamos, como te digo, con esa cantidad de gente y entre voluntarios, profesionales de la salud y el equipo también. Éramos un equipo como de 40 personas. De forma voluntaria, que vinieron un domingo de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Antes del diluvio.
Antes del diluvio, justo. Sí, si no creo que hubiese sido menos exitosa la concurrencia del público. Pero bueno, vinieron, se acercaron, así que más que agradecidos a todos los profesionales y colaboradores que estuvieron en esta jornada tan linda y tan fructífera, que desde ya que quedó y vamos a empezar a repetir los próximos años, ¿no? Está claramente después del éxito fue simplemente la primera Expo Diabetes que hemos organizado, ¿no?
Bueno, vino llegó para quedarse, digamos.
Totalmente, sí, sin duda.
Y Santiago, ¿cómo? Perdón, una pregunta, no sé si es este ámbito de tu conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo se previene la diabetes, ¿no? Si podríamos decir a la gente, ¿cómo se previene?
Bueno, desde ya que cualquiera de las personas de esta sociedad te la respondería mejor que yo, pero claramente puedo dar algunas nociones generales.
Sí,
ninguna duda. A ver, básicamente tiene que ver con llevar una vida saludable en términos de alimentación y en términos de realizar actividad física, ¿no? Obviamente. Tenemos que tratar de evitar consumos importantes de azúcar, esto sin lugar a duda. Por suerte esto... Hay campañas de hace ya muchos años que las nuevas generaciones vienen comiendo bastante más sano y le vienen dando bastante más bola a lo que es realizar actividad física. Pero esto te diría que son los dos componentes principales para la prevención de la diabetes, de, como te digo, la gente que no nace con diabetes y que, bueno, después desarrolla diabetes de tipo 2. Desde ya que una persona después, cuando ya desarrolló la diabetes, tiene que tener muchísimos más cuidados también, ¿no? O sea, ahí el tema no tiene que ver solo con el consumo de azúcar, sino porque la diabetes trae muchísimos problemas de hipertensión, también por lo cual ya hay que empezar a agregar, a tener cuidados con la sal. Como bien mencionaba, una de las cosas más importantes es tener mucho cuidado con los pies, ¿no? Porque la diabetes se manifiesta mucho con los pies. Creo que todos hemos sabido de algún conocido o alguien que termina nada con una pierna amputada por este tipo de cosas, porque justamente una de las primeras manifestaciones de la diabetes cuando ya está avanzada y no está bien cuidada y tratada es en los pies. Por eso es fundamental, te diría esto, y otra es en los ojos, ¿no? Por eso también recién remarcaba la importancia del comité de oftalmología, ¿no? También otra de las consecuencias graves que hay es que, bueno, trae cegueras, evidentemente, cuando la diabetes no es bien tratada. Por suerte la ciencia avanzó muchísimo, ¿no? O sea, y cuando hoy en día una persona desarrolla diabetes, tiene muchísimos medicamentos como para poder llevar adelante su enfermedad, pero siempre con mucho cuidado y con un estado de conciencia importante en todos estos aspectos, ¿no? Ya hoy en día no solo es la insulina, hay muchos diabéticos que no son insulinodependientes, sino con otro tipo de drogas ya pueden llevar la diabetes adelante. Pero volviendo a tu pregunta inicial, porque creo que me fui un poquito por las ramas, te diría que las dos cuestiones de prevención principal tiene que ver con tener una buena y sana alimentación y realizar ejercicio periódicamente, ¿no?
Mirá vos, bueno, sí. Hay que cuidarse y no queda otra que tomar medidas. Y si no lo hizo uno hasta ahora, bueno, empezar, en algún momento empezar, ¿no? Dar ese paso. Ya lo pasado ya no se puede modificar. Lo que se puede modificar es el presente y el futuro. Mira, Santi, te cuento que algo ya había adelantado al comienzo del programa, que tenemos en el segundo bloque. No sé si te faltó decir algo más acerca del evento.
No, acerca del evento nada más. Sí quería decir una grata noticia que quería compartirla con ustedes, que es para un poquito más adelante, pero me parece que es un buen momento para poder contarlo. Es justamente por el acuerdo con estas cuatro instituciones que mencionaba antes que hemos firmado, es que en la Casa Museo Bernardo Houssay, a partir de, no tengo fecha todavía confirmada, porque bueno, lleva muchas obras y demás, pero fines de febrero, principios de marzo, va a estar el primer museo de la diabetes de toda Latinoamérica. Esto es que en la Casa Museo Bernardo Houssay vamos a destinar dos salas que hoy en día estaban en desuso para uso exclusivo de lo que es la temática de diabetes, y bueno, va a ser el Museo de la Diabetes con un marcado enfoque en los chicos, como te comentaba antes. Va a ser un museo interactivo, muy didáctico, con mucha tecnología, va a haber mapping, y bueno, básicamente está planteado en una cocina y un laboratorio para que los chicos jueguen a ser científicos y van a poder trabajar mucho, tocar, cocinar, usar microscopios y demás cuestiones. Así que bueno, nada, es una noticia que estamos compartiendo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y sabemos que es en la dirección correcta además, ¿no?
Totalmente, además empezando con las pequeñas generaciones es como que se llega a generar más conciencia y a tiempo todavía.
Desde ya, así que bueno, nada, esa noticia también quería compartir, que es a futuro, pero bueno, ya están empezando las obras, así que podía contarlo.
Ahí está. Bueno, en febrero, en marzo, cuando ya esté funcionando, volvemos a hablar y le damos toda la difusión a esta nueva iniciativa desde FESIC, así que nos alegramos. Vamos a recordar las redes donde pueden contactarse.
Las redes de la Fundación, bueno, somos Fundación FESIC, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Así que bueno, ahí también pueden ir siguiendo todas nuestras noticias y novedades.
Ahí está. Bueno, y de paso aprovecho para agradecer la Alianza Estratégica de Jóvenes en Acción, en otro programa que tengo acá en Radio Cultura desde hace 25 años, y tu presencia en el acto que tuvimos hace poco tiempo en la Escuela Argentina Modelo. Bueno, con esta alianza que posibilita que Jóvenes en Acción pueda no solamente seguir adelante, sino también crecer y desarrollar nuevos proyectos en alianza con otras instituciones. Así que bueno, no podemos adelantar nada más, pero hay nuevos caminos que vamos a transitar con mucha ilusión y con mucha emoción, y que impacte en la juventud argentina que tanto necesita de oportunidades, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, para nosotros, como siempre te digo, es un placer poder poner nuestro granito de arena para que Jóvenes en Acción continúe creciendo y haciendo la tarea que realiza, que es de suma importancia para todo el país y para todos los jóvenes.
Bueno, y vamos a hacerte descansar un poquitito con este tema musical, pero después te sumo 5 minutos, no te robo más tiempo, porque tenés a tu niña que debe estar ahí reclamándote, esa gorda divina, para que aprovechemos que ya va a estar Ana Pico con nosotros en el segundo bloque, hablando de este posgrado de San Andrés, que está impactando en tantos profesionales, y creo que vos sos uno de ellos hace varios años atrás. Así que, pero vamos a escuchar el tema musical que acá eligió Alejandro, A Mi País, de Facundo Sarabia.
Dale.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. No es tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez.
Qué linda canción, la verdad, Ale, es excelente, porque además no solamente la música y cómo la interpreta Facundo Sarabia, sino la letra profunda.
Obvio.
Y más en nuestro país, y más en esta Argentina, y más en todo el contexto de lo que vivimos, creo que habría que pasarlo más en colegios, ¿no?, en todos los medios más seguidos, porque nos ayuda a reflexionar, a pensar también desde otro lugar. No solamente en la queja, en el lamento, sino también en construir, en el desafío de qué granito de arena podemos poner cada uno de nosotros. Bueno, estamos ya acá en los estudios con la ingeniera Ana Pico, una querida amiga que conozco hace muchísimos años, ya no vamos a decir cuántos, son muchos años, desde nuestra etapa adolescente, y una de las cosas que admiro es ver cómo uno va logrando un crecimiento profesional, ¿no? Cómo uno va sembrando y dejando huella en distintos lugares en los cuales estuvo participando, y que ahora, además de ser directora ejecutiva de ACDE, la Asociación Cristiana de Gente de Empresa, asumió un nuevo desafío, porque no para. Esta mujer es increíblemente profesional y trabajadora y no para, que está a cargo de la dirección del posgrado en universidades, en la Universidad de San Andrés, con todo lo vinculado a las ONGs, a las organizaciones sin fines de lucro, al área de responsabilidad social empresaria. Bueno, ¿cuánto semillero ha sido de profesionales este posgrado? Que en eso ha estado Santiago, ya él nos va a contar unos minutos, pero antes quiero saludar a nuestra invitada, Ana Pico. Un gusto tenerte acá en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Carmen. Efectivamente, muchos años nos unen de compartir distintas cosas y bueno, ahora esta conversación.
Bueno, ahora nueva etapa, nuevos desafíos, pero con la alegría de poder también tener un buen equipo y haber ingresado en un posgrado que ya tiene muchos años, ¿no? Y que no sé cuántos años, contanos.
Y el año que viene es la edición número 27.
¡Wow! 27. Mira, sí. Fueron pioneros, ¿eh?
En su momento lo creó Gabriel Berger, que gracias a Dios continúa cerca. Y bueno, cuando empezaron con la idea original, era muy, muy disruptivo, porque en ese momento no había nada que se pareciera. O sea, lo que se hacía era voluntariado y con más esfuerzo que profesionalización. Bueno, con los años llegamos a tener el posgrado que tenemos ahora.
¿Y a quiénes va dirigido, Ana, este posgrado? ¿Quiénes serían las personas que les interesaría hacer un posgrado como este?
Yo hago muchísimo hincapié en que tiene que ver con organizaciones sociales. Y en general, cuando uno habla de ONGs o lo social, se centran en las organizaciones que trabajan en territorio. Pero yo te digo que una cámara es una organización social. Uh-huh. Un sindicato es una organización social. Las escuelas privadas, que son fundaciones sin fines de lucro, son organizaciones sociales. También un montón de organizaciones que trabajan con temas relacionados con población vulnerable, por supuesto, pero todo lo que te nombré recién es parte fundamental de lo que es el sector social de la Argentina, y realmente lo que sabemos es que nos debemos una profesionalización y una, no sé si una mejora, pero comenzar a gestionar las organizaciones de manera distinta, que haya más institucionalidad, que haya proyectos a largo plazo, que no sea solo acompañar como hace extraordinariamente el sector social en los momentos graves, duros o de crisis, sino que lo que se hace cotidianamente asistiendo, acompañando a cientos de miles de personas, sea claro, con otra visión.
Me parece muy importante y lamentablemente no puedo dejar de comentarlo, ¿no? Que en los últimos días apareció en los diarios que había una gran cantidad de adulteraciones con el tema de entrega de planes sociales y gente muerta y gente que compraba dólares. Y cuando te escucho a vos digo, qué importante es poder tener una estructura profesional para manejar este tipo de planes o de asistencia y que no se tergiverse o adultere y termine como lo está pasando ahora, ¿no?
Sí, yo creo que las organizaciones, la sociedad civil, son claves en la bajada a tierra de un montón de programas muy, muy buenos que se arman desde municipios, desde gobernaciones, inclusive en la ciudad de Buenos Aires. Creo que son el aliado estratégico necesario para que toda esa tarea, que si la asumiera el Estado, sería mucho más trabajoso controlar, mucho más trabajoso llevar a la práctica, se haga en forma eficiente. Hay excelentes ejemplos y yo creo que sí, que realmente la
que sociedad... Que se puede, la gente capaz hay en Argentina.
Capaz honesta y, uh-huh, y con un conocimiento real de cuál es la problemática. Entonces, ¿quiénes mejores que estas organizaciones o estas agrupaciones o sociedades o cooperativas para llevar a la práctica el acompañamiento y la ayuda necesaria, ¿no?
Y que cumple el objetivo social y no que tenga esa distorsión política que a veces tienen este tipo de planes o asistencia social y se distorsiona un poco el
fin. Y por eso la clave es discernir e identificar en qué organizaciones es donde se va a hacer el convenio, ya sea ámbito provincial, municipal o nacional, como decía Ana, así que esto es clave. Pero antes quiero, así lo dejamos liberado a Santiago Palazzo, director ejecutivo de FESIC, con el que estábamos hablando, para que él cuente, ¿no? Y pueda saludar acá también a Ana Pico, que acaba de asumir este desafío gigante, pero increíble oportunidad de estar a cargo de este posgrado que vos hiciste hace no sé cuántos años, Santiago.
Sí, bueno, en primer lugar saludarte, Ana, bueno, un gusto porque creo que no nos conocemos y bueno, nada, mis mejores deseos para esta tarea que arrancás. Yo sí lo hice en el año 2012, el posgrado. Creo que Ana también es egresada del posgrado, pero anterior que yo, todavía algunos años antes, creo que 2006, 2007, si no me equivoco. Pero yo fui de la última camada bajo la dirección de Gabriel Berger. Justo después de la camada siguiente ya asumió Mariana Lomé, que en su momento era la coordinadora de posgrado, que es bueno quien ahora le está pasando la posta a Ana. Nada, para mí, para toda la audiencia, una recomendación muy fuerte de realizar este posgrado y de interesarse en este posgrado. Y quiero volver a lo primero que dijo Ana, ¿no? O sea, justamente relacionándolo con la fundación en la que yo trabajo, que es una institución académica, básicamente, ¿no? No es una institución que tenga mucho trabajo de territorio en ese sentido, sino que es una fundación de promoción de temáticas que entendemos son importantes para el desarrollo del país desde lo científico, desde lo académico, ¿no? Y la verdad que para a mí el posgrado me brindó una cantidad de herramientas enormes. Yo ya tenía una tarea ejecutiva bastante amplia y coordinaba los equipos de la fundación, pero a partir de poder haber realizado el posgrado, sinceramente el ordenamiento que trajo a mi cabeza y a lo que era mi tarea diaria, y en este sentido cómo aumentaron mis capacidades de gestión de varios proyectos al mismo tiempo, la verdad que brinda muchísimas herramientas y tiene una mirada muy macro. O sea, la verdad que no hay nada que se les escape de lo que es la mirada macro, de lo que es la gestión de las organizaciones sociales en el programa. Así que yo de verdad recomiendo a los oyentes, si hay alguno interesado en lo que es la temática social, ya sea porque trabaja en organizaciones sociales o porque como voluntario quiere armar alguna asociación civil o fundación, o también a gente que trabaja en las empresas y le interesa la parte de responsabilidad social empresaria, que no es que sea exactamente lo mismo, pero también conocer el otro lado, digamos, de las personas con las que interactuamos, ¿no? Es súper importante. Así que nada, mi recomendación absoluta a los oyentes, y bueno, como un egresado más, le doy la bienvenida a Ana a este desafío que está asumiendo, que no tengo dudas que va a llevar al posgrado a una nueva etapa. Tal cual. Muy linda.
Gracias, Santiago, muchas gracias.
Bueno, Santiago, te dejamos liberado, ve con tu pequeña y tu familia, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos en contacto como siempre.
Chao, Santiago.
Hasta luego.
Bueno, Ana, viste que no te era sorpresa. Te traje un egresado del posgrado para que comparta su testimonio totalmente auténtico y espontáneo y natural. No es algo programado, no es que me puse... No. Yo sabía que Santiago, y lo entrevisté en el primer bloque, así que hicimos combo.
Me encantó lo que dijo Santiago, esto de entender las organizaciones sociales. Cuando yo cursé el posgrado, hace unos años ya, yo estaba a full con mi rol de ingeniera. Yo soy ingeniera industrial y trabajaba en logística. Y siempre hacía, y vos lo sabes, Carmen, porque habíamos compartido algunas cuestiones, siempre tenía alguna inquietud asociada a lo social. Y cuando hice el posgrado, tomé la decisión de salir del sector corporativo y dedicarme ya full a las organizaciones sociales. Y la realidad es que la vida cambia, es otro mundo, tiene cosas muy buenas, por supuesto algunas cosas más duras, pero lo que yo digo es que uno recibe el triple de lo que da. O sea, uno le pone cabeza, esfuerzo, horas, llantos, y recibe 10 veces más eso, no sé cuántas veces más eso, 10 es una manera de decir. Y a mí me ayudó un montón, porque uno tiene una idea no del todo acabada de lo que es el mundo de las organizaciones sociales, y yo estaba afuera en ese momento, lo puso en caja y me ayudó a entender un montón de situaciones que desde afuera no se veían claras. Y otra cosa que también digo, y lo confirman muchos testimonios de alumnos, es hay mucha gente que sabe un montón, que en la práctica tiene unos trabajos extraordinarios, que son súper idóneos, Y el posgrado termina de englobar, acomodar, estructurar todo eso que ya saben. O sea, no es que la gente que llega a compartir esos ratos en el aula viene en cero, al contrario, muchos saben claro. Un montón de cosas y es increíble cómo...
El enriquecimiento mutuo, ¿no?
Eso también, sí, se acomoda, cómo se enriquece, cómo las clases son muy compartidas, hay trabajos en equipo, por supuesto, y a veces se generan unos diálogos que decís... entre ellos mismos, no solamente con el profesor, claro. Y decís, esto no hay profesor en el mundo que lo pueda compartir por el enriquecimiento que se da. Eso es.
Y claro, porque además hay vivencias que son intransferibles.
Sí. Totalmente. Hay una frase que a mí siempre me encanta y es cuando dice, Dios te puso del lado de tener que dar y no tener que recibir. ¿No? Y a veces como justamente creo que es, qué suerte que tengo, que puedo dar y no tengo que estar en el lugar donde tengo que recibir. Y cómo valorizar justamente ese rol que uno tiene cuando puede dar, de que tenés esa digamos, la posibilidad que otros no tienen, que tienen que estar recibiendo porque no pueden dar. Entonces, estar en esa posición de dar es ideal para los que están afortunados, a diferencia de otras personas que están en la situación de necesidad de tener que recibir.
Sí, cierto, es cierto. Uh-huh. Dar es un privilegio.
Sí. Seguro. O hay que dar hasta que duela también, decía la madre Teresa, ¿no?
Sí, totalmente, pero bueno, una de las cosas que se va viendo es la necesidad de contar con mayores herramientas, porque estar liderando un puesto ejecutivo en organizaciones de la sociedad civil en la Argentina es distinto de en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde ahí hablar de proyectos a largo plazo es algo como moneda corriente, se sabe, no hay la inflación que hay acá, o sea que el armado de presupuestos acá en la Argentina es titánico, ahora en este momento, de acá para el año que viene. Entonces el desafío y el estrés es grande. Y se necesita además no solamente sentirse que están solos, ¿no? Acá en estos posgrados se hacen camas de amigos, se ayudan mutuamente, me imagino que también se consiguen también unos trabajos porque los se recomiendan entre ellos y eso también ayuda a no solamente el presente sino el futuro una vez que ya termina el posgrado, que explica un poco en qué consiste y los requisitos como para ingresar, cuánto dura.
El posgrado fundamentalmente lo que hace es, aparte de dar herramientas, abrir la cabeza. Entonces, en la mayoría de las materias que tenemos, probablemente alguien que se acerque a cursarlo sabe un poco. Pero nadie es experto en marketing, nadie es experto en comunicación, nadie es experto en gobernanza de organizaciones sociales, algunos pocos saben de contabilidad. Algunos han tenido la suerte de poder entender los contextos históricos y actuales dentro del mundo político y en la sociedad argentina, la evolución. Algunos tienen idea de recaudación de fondos. Bueno, todos esos temas que son claro. Absolutamente claves en las organizaciones sociales para la sostenibilidad y para una proyección a futuro.
Gestión sería un poco también, ¿no?
Gestión, dirección y gestión de organizaciones sociales, así se llama, y al principio yo decía, bueno, con dirección está, no, es dirección y gestión, porque es ayudar a encontrar un rumbo y mientras tanto ir gestionando todo eso que hace falta para, como decís vos, Carmen, sostener una organización en Argentina, es lo que vamos viendo. Lo que a mí me encanta es que los profesores conocen de organizaciones sociales. El profesor que da la clase de contabilidad sabe cómo hablarle a personas no especialistas en contabilidad que vienen de otro rubro, pero que tienen que entender que es clave poder mostrar transparentemente los resultados de la organización y tener un balance y tenerlo a tiempo, porque después el IGJ te baja los permisos y un montón de cuestiones. Bueno, hay también un seminario que habla sobre temas legales, que tenemos algunas normativas que son específicas que hay que saber aprovechar para bien. Gabriel Berger da la materia de gobierno, organizaciones sociales, y yo hincapié en esto porque a veces uno dice, bueno, ¿qué puede haber de complejo en el gobierno de las organizaciones sociales? Muchísimo. Oh. Porque las personas que están en las organizaciones son apasionadas, esas pasiones a veces generan ciertos desorden que es muy necesario volver a poner en caja. Una buena gobernanza, buenos comités, buenas juntas, buenos consejos directivos, buenas comisiones son fundamentales para que la organización no pierda el rumbo. Otra materia que también es extraordinaria y por suerte la sigue dando Mariana Lomé es la de recursos humanos, gestión de recursos humanos. Lo mismo, los recursos humanos que son parte del staff de la organización como los voluntarios vienen con mucha pasión, con mucha energía, y hay que saber cómo encarrilar todo eso, cómo organizar los equipos, cómo organizar los voluntarios, saber qué puede hacer un voluntario y qué no puede hacer.
Y adaptarse también a los nuevos jóvenes, que hoy por hoy quizás no son los voluntarios que estaban hace 10, 15 años y que quizás están con más rotación, que hay que buscar qué otros intereses en poder encontrar como para atraparlos y fidelizarlos, y en ese sentido lograr generar como un espacio de encuentro y de empatía y de compañerismo y de apoyo mutuo, ¿no? Y enriquecimiento mutuo, creo que al menos eso lo hemos vivido con jóvenes.
¿Cuánto dura el posgrado?
El posgrado dura un año de cursada y después hay 4 o 5 meses más que se prepara un trabajo final. No es una tesis, es un trabajo integrador. Se eligen específicamente un par de materias y con el contenido de esas materias se arma un trabajo final. El trabajo final no es complejo, pero como pensamos que tiene que ser un cierre importante para los que han cursado, tiene un taller específico y un acompañamiento a lo largo de los meses que se va preparando el trabajo final.
¿Y es virtual o es presencial el máster?
El posgrado tiene clases presenciales y clases virtuales. Uh-huh. No tenemos un sistema híbrido. Uh-huh. Se cursa los miércoles a la noche aquí cerquita en Suipacha y Juncal, en la Cultural Inglesa, y los sábados en el maravilloso campus de la universidad en San Fernando, que la realidad que ir hasta allá a veces cuesta un poquito, pero una vez que uno está allá y ve todo el verde y se hacen trabajos en equipo sentados en el jardín
al aire libre,
vale la pena ir los sábados hasta San Fernando. Hay algún porcentaje de clases virtuales. Uh-huh. Los seminarios que apoyan, que son de temas legales, de temas contables, son virtuales. Entonces, ahora que estamos teniendo muchas consultas del interior, estamos empezando a pensar si se llegaría a armar algo para gente que no está en Buenos Aires. Pero las clases son presenciales y algunas virtuales. No hay un sistema híbrido.
Perfecto. O sea que son los miércoles, todos los miércoles.
Los miércoles a la noche, de 7 a 10, y los sábados. Si es mediodía es de 9:30 a 1:00 y algunos es de 9:30 a 4:30. La mitad de los sábados son dobles, porque de esta manera logramos concentrar en miércoles y jueves las clases presenciales, y los seminarios que son virtuales son los lunes a la noche, pero son 4 clases nada más. La realidad es que quien está cerca de las organizaciones sociales y ahora también en muchas empresas, yo siempre digo que uno en una organización social está full life, no es full time. Claro. Entonces, cuanto más acotado esté la carga horaria, es mejor, porque la gente se organiza más fácilmente. Igual las materias son muy intensas, tienen mucho contenido, con lo cual tenemos que respetar alguna cantidad de horas de cursada. La cursada presencial ayuda muchísimo a esto que decías, Carmen, del intercambio, del compartir, los trabajos en equipo. Sumamos la virtualidad porque la gente está muy demandada en horarios. Pero bueno, es así, es un año.
Sí, y además vino para quedarse la virtualidad, sí, ¿no? Sí. O sea, antes era impensado pensar en clases virtuales y hoy por hoy, bueno, es como que ya después de la pandemia dejó tal huella que muchos se han capitalizado y encontrado la vuelta, ¿no?
Para... Sí, así es, así es. Pero bueno, ahora el desafío es convocar a la nueva edición, ¿no? Digamos, tenemos mucha gente muy interesada. La realidad que cada vez que tenemos una reunión, que le llamamos reuniones informativas, Nos sorprendemos un montón porque, como decía Santiago, hay gente de empresas, hay gente que son profesionales independientes. Hoy estuvimos conversando con una médica pediatra, hay abogados, y son personas que les interesa entender más de qué se trata esto del ámbito social para poder acompañar en forma más profesional. Y lo mismo también vale para las empresas, o sea, las áreas de sustentabilidad. Realmente, si conocen el sector y entienden la problemática del sector, no de la población a la que acompañan, sino qué les pasa a las organizaciones sociales, yo creo que las pueden acompañar mucho, muchísimo más.
Es que ha habido un cambio en este programa lleva 27 años en el aire. Y desde
como el
que sí, tal cual. Y desde que comenzó, antes, cuando yo hablaba de responsabilidad social empresaria, me miraban como diciendo, estás delirando, Carmen. Y después apareció el marketing, ¿no?, filantrópico, bueno, y veías en las empresas que apoyaban algún conocido que tenía alguna fundación. Pero con el paso de los años soy testigo de cómo se han profesionalizado, y muchísimos gerentes de empresas que hicieron el posgrado en San Andrés realmente comprendieron la responsabilidad, y el impacto de su labor en la sociedad es mucho mayor porque son mucho más profesionales, eficaces, comprometidos. Así que yo los felicito y les deseo el mayor de los éxitos. ¿Cómo pueden hacer para presentarse?
En la página de la universidad hay un área que se llama Escuela de Negocios, que es muy relevante, por cierto, y tenemos la suerte de estar bajo el ala de la Escuela de Negocios, porque eso no hace más que enfatizar la profesionalización. Sí. Que buscamos darle al sector social. Así que no porque sea un negocio ni mucho menos, sino porque en algunas estructuras es necesario armarse, pensarse, proyectarse.
¿Y la página cómo es? ¿Cómo
la página es muy larga, pues es la página de la Universidad de San Andrés. Dentro de la Universidad de San Andrés, en la sección de la Escuela de Negocios, está posgrados, okay. Y ahí estamos nosotros.
Pero entra
la
Universidad de San Andrés y ahí después va a escuela.
Y ahí ya nos encuentran a nosotros.
O sea, en página Universidad de San Andrés, posgrados, Escuela de Negocios, y ahí arranca.
Ahí nos encuentran a nosotros. Y lo que sí los invitamos, hacemos regularmente reuniones informativas. Uh-huh. Porque queremos que nos cuenten las dudas.
Está bien.
Inclusive después conversamos con quienes están, pero nos gusta el proceso, esto de ir conociéndolos de a poquito. No es entrar aquí y llenar un link y traerme un formulario, claro, sino que es conversemos un poco y contame en qué andás y qué querrías.
Más personalizado,
por claro. Sí. Bueno, yo sé que San Andrés, he entrevistado acá en el programa radio a Lucas Grossman, el rector de la Universidad de San Andrés, tiene un sistema de becas muy importante. No sé cómo es aplicable en el caso, sé para las carreras de grado, pero no sé en este caso de este posgrado.
En el caso de posgrado, gracias a Dios, tenemos algunas empresas que nos dan becas. Esas becas, nosotros lo que hacemos es repartirlas entre los alumnos, porque en realidad no tenemos tantas empresas que nos dan becas como alumnos, o sea que los alumnos reciben un porcentaje de descuento. También lo que pasa a veces es que alguna organización tiene una empresa que los auspicia y esa empresa directamente dice, bueno, quiero pagarle el posgrado a esta persona del área de recaudación de fondos, y ya viene con la beca puesta.
Claro.
Y por otro lado, también yo lo que digo es, hay personas que son voluntarias en organizaciones sociales y saben que algunos perfiles harían rendir el valor del posgrado cantidad de veces. Entonces yo digo, bueno, anímense a ofrecerles a esas personas que no sueñan con la posibilidad de tener un posgrado y acompañarlos de alguna manera. O sea, uh-huh, que el programa de becas es muy rico, vienen de distintos lados.
O sea que hay opciones y hay que tenerlas en cuenta y no echarse atrás pensando que no van a poder enfrentarlo.
Para nada, vamos a resolverlo.
Bueno, eso me parece fantástico. Y desde ya, bueno, cuentan con todo este espacio y el de Jóvenes en Acción para seguir dejando esta huella, ¿no? Y los profesores, Mariana Lomé, que es una persona y una profesional re capaz y que siga siendo docente, es espectacular, sí. Así que me alegro. Bueno, vos le darás tu impronta, ¿no? Tu huella desde tu lugar, con todo el compromiso y la garra que sé que tienes, Sana, así que te deseo el mayor de los éxitos en este desafío nuevo.
Gracias, Carmen. Ahí voy con mucha energía y con muchas ganas de profesionalizar el sector. Creo que es muy, muy necesario.
Y sí, porque además impacta en la sociedad, en la comunidad, para tratar de dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, que son muchas. Así que bueno, nos estamos yendo, Alejandro.
Nos estamos yendo. Un placer estar nuevamente. Nos esperamos el martes que viene.
Ahí está. Muchísimas gracias, Ana Pico.
Gracias a usted.
Nos vamos hasta el próximo jueves a las 20 horas. Tenemos el programa Jóvenes en Acción. No se olviden, a las 20, de 20 a 21, y el próximo martes nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Muchas gracias, Camila, en la operación técnica. Nos vemos, que tengan buena semana. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.